Por Radio Cultura comienza Argentina en su cultura, un espacio acerca de nuestros modelos culturales en el ámbito de la literatura, la música, el teatro y el histórico contrapunto entre Buenos Aires y la riqueza de expresiones de nuestro país interior. Conducción, Magdalena Fayaz.
Buenas noches, estimados oyentes de Radio Cultura. Soy Magdalena Fayaz y esta noche en Argentina en su cultura voy a dedicarla a despedir a una persona muy importante del mundo de la cultura argentina que nos ha dejado hace poco tiempo y que será muy extrañada por sus obras y su hacer infatigable por la cultura argentina. Estoy hablando de Ramón Gutiérrez, una figura señera del pensamiento y del patrimonio latinoamericano que deja un espacio difícil, yo diría imposible, de llenar en ese ámbito. Ramón Gutiérrez era académico de la Academia Nacional, académico emérito de la Academia Nacional de Bellas Artes y miembro de número de la Academia Nacional de la Historia y miembro correspondiente de las Academias de la Historia de España, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Puerto Rico, Guatemala y Colombia. Tengan idea ustedes de que para llegar a pertenecer a todas estas academias de la comunidad iberoamericana, empezando por España, tiene que haber sido un hombre absolutamente reconocido, como les dije, les acabo de decir. Fue distinguido con el doctorado honoris causa en la Universidad de Buenos Aires y en otras universidades nacionales y extranjeras. Fue premio trayectoria del Fondo Nacional de las Artes y premio nacional de arquitectura. En 2011 había sido reconocido como ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Consultor de UNESCO entre 1975, muy joven entonces, y 2020, fue director de programas de restauración patrimonial en el país y en el exterior, y director de la revista Documentos de Arquitectura Nacional y Americana. Fue alto investigador del CONICET, y su producción talentosa, inagotable, alcanzó más de 250 libros publicados. Sin duda, su trayectoria y su producción hicieron escuela, y él era una referencia obligada, una autoridad absoluta cuando se presentaba un tema que daba lugar a discusión, a debate, en relación con obras del ámbito latinoamericano. Fue un americanista erudito cuyos estudios sobre el barroco mestizo respecto de la matriz europea son fundamentales para entender el ethos de nuestro continente mestizo. Porque su erudición, la erudición de Ramón Gutiérrez, nunca era libresca, sino que se expresaba con una inmensa pasión por los temas en estudio o en debate. Por eso su nombre es tan reconocido hoy en Buenos Aires como en México, Quito, San Pablo o Sevilla, donde daba clases en la universidad. A toda esta sabiduría y esta producción inagotable, diría yo, llegó por su compromiso con la memoria histórica de los pueblos. Ha sido evocado también en estos días, hace poco que partió, creo que 2 semanas, por el ICOMOS de Brasil, por su contribución a la construcción del Mercosur cultural, en torno a la preservación del patrimonio construido de las misiones jesuítico-guaraníes. Uno de mis grandes temas en la gestión cultural y en el que me apoyé en Ramón Gutiérrez porque era un maestro insoslayable y disfrutaba socializando sus saberes. Aprendí muchísimo de él. Sin duda, no ha habido alguien tan erudito y comprometido con el patrimonio latinoamericano, que enfrentó la tradición conservadora y a veces clientelística, diría yo, sobre nuestros acervos culturales y patrimoniales, y con un espíritu amplio y federal que lo llevó con un grupo de colegas y discípulos a construir una nueva mirada. Es importante esto de la mirada. Esta mirada consistió en no limitarse a conservar la gran arquitectura, sino también la gran arquitectura que poseen todos nuestros países y distintas provincias de la Argentina, sino también la arquitectura modesta, popular, los poblados históricos que no habían sido suficientemente valorizados, rescatados, conservados, y el patrimonio encarnado en el paisaje americano. Alberto Petrina, que es un colega arquitecto y también de alguna manera un discípulo de Ramón, un discípulo muy especial, muy de altísimo nivel, se refirió a él y dijo, y lo voy a citar: su obra es inconmensurable por su alcance, rigor académico y poder de influencia, que puede resumirse en una obsesiva indagación sobre la identidad cultural, urbanística, arquitectónica y artística de nuestro continente, desde México hasta la Patagonia. Y aquí cierro mi cita. Ramón sostenía que no se, y acá también lo estoy citando, no se puede intervenir en una ciudad sin entender su historia. La arquitectura que ignora su memoria termina construyendo escenografías amnésicas, decía. Y es muy importante este tema de la memoria, porque si hay algo donde, si hay un aspecto de la cultura donde está absolutamente encarnada la memoria histórica y cultural, es en la arquitectura, y en toda la arquitectura, también en la arquitectura doméstica, también en la arquitectura de la época precolombina. Todos esos aspectos riquísimos de nuestro patrimonio, Ramón los defendía a rajatabla. Y no era solamente un intelectual de fuste, con una inteligencia superior y una ética incorruptible. No solo construía conocimiento permanentemente, sino que su espíritu investigador iba siempre más allá, con una capacidad creativa que nos abría a universos posibles. No vivía para producir papers, como tantos intelectuales que conozco, sino para compartir saberes, y para forjar nuevos discípulos y nuevos acervos del conocimiento que nos identifica y nos hace plantarnos en lo que somos. Creó el CEDODAL, Centro de Arquitectura Latinoamericana, que fue una institución única en la región. Su biblioteca, sus más de 250 libros publicados y sus archivos, que fue todo ese bagaje que fue testimonio de una vida dedicada a la investigación y difusión de la arquitectura del continente, han constituido el corpus más valioso del patrimonio latinoamericano en la Argentina. Y ese patrimonio lo acababa de donar al Congreso de la Nación y también a la OEI. Yo tengo fe de que en que el magisterio que Ramón ejerció en su ámbito de pertenencia seguirá iluminando a generaciones presentes y futuras que abracen la causa del patrimonio esencial a la cultura de nuestros países, porque estoy convencida de que sin memoria no hay futuro posible para nuestros pueblos y fundamentalmente para los argentinos. Yo quiero decirles, estimados oyentes, que estoy con este programa despidiendo a un amigo entrañable. Cuando recibí la noticia de su partida, se me vino a la memoria una elegía que Miguel Hernández, poeta de la Guerra Civil Española, de la generación del 36, escribe cuando fallece su amigo de toda la vida. Eran muy jóvenes, tenían 30 y pico de años, que se llamaba Ramón Sigé, casualmente. Y lo primero que se me vinieron a la cabeza fueron los versos con que se inicia esa elegía, donde dice: tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Bueno, estimados oyentes, paso ahora, vamos a escuchar un fragmento de Ramón Gutiérrez cuando participó de nuestro programa del 23 de octubre del año pasado, a propósito dedicado a la recuperación del mural de Siqueiros, en la que él aportó tanto con otros grandes intelectuales, y luego entrevistaremos al doctor Gastón Burcuá. Estimados oyentes, tengo el enorme gusto de recibir en nuestro programa al arquitecto Ramón Gutiérrez, una persona a la que siempre recurrí cuando me tocó estar en la gestión cultural en distintas posiciones, pero sobre todo en la Comisión Nacional de Museos, porque es una persona a la que respeto infinitamente, es académico de Bellas Artes y de la Academia Nacional de la Historia, pero es una persona que siempre nos ilustra, nos ilumina acerca de nuestro patrimonio, que yo siempre digo que yo me recibí en la carrera de letras, pero que mi patria de adopción es el patrimonio. Hola Ramón, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien Magdalena, gracias a Dios.
Bueno, me alegro muchísimo, te agradezco tu presencia en mi programa, que levanta su nivel. Y bueno, después de años de estar con el programa de radio, dije, ¿cómo puede ser que nunca haya hablado del mural de Siqueiros que fue una de las historias y de las gestiones más problemáticas, más difíciles que tuve en la Comisión Nacional de Museos. No arrancamos, por lo menos yo, mi participación con el tema del mural, pero después, contame vos, que bueno, sos un experto en patrimonio a quien yo respeto muchísimo. Contales a nuestros oyentes de este mural lo que te guste.
Bueno, cómo no, con mucho gusto, Magdalena. Mira, a mí una cosa que me gustó mucho siempre es las vinculaciones increíbles que tiene toda esta historia del mural, empezando por la relación muy clara que tuvo el eje inicial, que fue Natalio Félix Botana, un uruguayo que a través del diario Crítica adquirió un peso, una gravitación importante, digamos, en la época del país, sobre todo de los años 30. Y Natalio Félix Botana va a comprar una propiedad que había pertenecido a la familia Alvear desde tiempos inmemoriales, y Marcelo T. de Alvear le vende esa propiedad después de haber fundado el pueblo de Don Torcuato dentro de esa misma área de tierras que poseía. La propiedad que compra Botana tiene 14 hectáreas, es muy grande, y él va a realizar allí su residencia, una residencia donde justamente se reunía un conjunto importante de gente de la sociedad y gente que muy vinculada a la cultura. Él construye su casa en el año 32, una casa amplia de 1.400 metros, con pileta de natación, jardín de invierno, en fin, todos los elementos volcados fundamentalmente en una arquitectura de tipo neocolonial, curiosamente,
sí,
que incorpora también elementos propios de ciertos datos prehispánicos que también están allí presentes. Y alguna cosa más bien telúrica, como es un galponcito, una casa de troncos, de madera, de rollizos de madera, tomando lo que estaba sucediendo en ese momento en la Patagonia, donde muchas de estas cosas para las extensiones de los pequeños ferrocarriles que se hacían estaban hechos con troncos. Sí. Entonces, allí organiza en un comedor muy amplio un sótano de depósito, como una especie de cava, ¿no?, para elementos de la propia casa. Y en el año 33 va a aparecer el pintor, obviamente, Siqueiros.
David Alfaro Siqueiros.
David Alfaro Siqueiros con su señora, una uruguaya también, Blanca Luz Brum, que era una persona muy comprometida también ideológicamente y militantemente con Siqueiros y todo el grupo de la izquierda mexicana. Y entonces van a realizar una exposición que el diario Crítica de Botana recoge con todo entusiasmo. Y en ese momento, planteado todas las ideas que tenía Siqueiros sobre cómo intervenir en pinturas murales de gran tamaño, le ofrece realizar en el sótano un mural muy grande, cubriendo la totalidad prácticamente del espacio, es decir, desde la cubierta,
sí,
hasta el solado, es decir, unos 190 metros cúbicos. Y entonces era prácticamente una idea que incluía para él una idea de integración artística, es decir, que incluía elementos no solamente de la pintura, sino también con una idea de movimiento basada en el cine y con la idea de radiografías basadas en la fotografía, y entonces tomando como pretexto las propiedades propias de la artista, que era la Blanca Luz Brum, a la cual va a representar de distintas maneras en el conjunto. Para eso, como es parte de una tarea de reunión de amigos, Botana había invitado a Antonio Berni, a Spilimbergo.
Había visitas muy ilustres en esa quinta de Botana, ¿no?
Por supuesto, muchos. Las anécdotas son largas y variadas, sí, ¿no? Entre ellas, obviamente, la participación de estos pintores, y también de otro uruguayo, que era el escenógrafo, era Enrique Lázaro.
Lázaro.
De tal manera que ahí tenemos una secuencia de uruguayos presentes en todo este tema, que no lo teníamos todavía muy, muy claramente diseñado. Lo interesante es que después, bueno, para terminar con un poco la historia del edificio, resulta que Botana muere en el 41 y la quinta esa, la residencia, la va a comprar Álvaro Sogaray. Con lo cual...
Ah, eso no me lo acordaba, o no sé si lo supe. Sí.
Bueno, por eso te digo, hay que mirar las cosas. Por ahí a veces ese tipo de cosas que son cimientos, no es que cambie demasiado la circunstancia del mural.
No cambia.
Pero evidentemente es de Torcuato de Alvear a Botana, a Álvaro Alzogaray, y después a sucesivos propietarios, que hacen que finalmente, cuando ya está medio abandonada, porque en realidad Botana va a fragmentar las hectáreas que tenía, va a crear otra residencia caraván, ¿cierto? En el mismo lugar. Y la esposa de Botana, que era Salvador Medinón Rubia, no, que falleció en el 71, sin embargo, ya en el año 48 entregó los granados, que así llamaba el lugar, una venta para remate, ¿no es cierto? Y ahí tuvo sucesivamente varios, hasta que prácticamente ya muy destruida la parte de la casa, en 1988 se va a hacer una adquisición por parte de Héctor Mendizábal, que fue quien en definitiva apelaba a la idea de rescatar el mural que cubría todo este espacio. Bueno, este es un poco la secuencia, digamos, de la propiedad.
Ramón, mira, ¿sí? Yo te interrumpo un instante, discúlpame. Simplemente para decirte que yo en el editorial hice un poco, no tan detallada la historia que estás vos haciendo, pero sí de cómo fueron los avatares de esta historia, todo lo que vos estás comentando. Y me gustaría, para los minutos que tenemos, que vos nos hables de lo que significa este mural dentro de nuestra tradición, de la tradición de nuestro patrimonio, de nuestro arte. Contanos.
Mira, yo creo que un poco lo que significa es fundamentalmente una posibilidad de la integración, por eso hablé mucho de los uruguayos, y hablé, por supuesto estamos hablando ahora del mexicano.
Obviamente.
El hecho de tener una visión latinoamericana, para desde mi punto de vista, es clave para nuestra cultura, argentina y nuestra cultura continental. Y por lo tanto,
sí, nuestra cultura argentina, que ha vivido mirando más hacia París que hacia lo latinoamericano.
Obviamente, es decir, justamente por eso creo que uno de los temas a rescatar es que hemos podido salvar una obra, ¿no es cierto?, que testimonia una vocación por entender el arte, ¿no es cierto?, más allá de las fronteras o de los prestigios que vengan de afuera. Es decir, y esto es una idea en la cual esta mirada, los mismos mexicanos la han ayudado, porque el rescate se ha hecho en buena parte por la colaboración y la contribución de México para hacerlo.
Así
es más, quiero decir esto y ratificarlo, porque México ha ayudado a mantener este patrimonio, que también es suyo, ¿no es cierto? Y por eso, porque estamos dando una dimensión americana a la idea del patrimonio.
Porque
acá en Argentina debemos reconocer que hubo grupos que ayudaron inclusive a financiar parte de la obra, cuya intención era sacar el mural y hacerlo circular por otro lado, con intereses de carácter económico, no de intereses
absolutamente artísticos. O sea, el mural, desde el punto de vista del patrimonial y desde el punto de vista de esa visión latinoamericana, que ha estado bastante ausente de nuestra historia del arte y Me parece que esa gente, su único objetivo era pecuniario.
Exacto, es decir, no sabemos, esto no sucede con el patrimonio, nuestro patrimonio se ha destruido por intereses económicos fundamentalmente y por falta de conciencia nuestra y falta de capacidad de rescatar aquellas cosas que teníamos obligación moral de haber rescatado. Pero en fin, este es otro tema de nuestro patrimonio. Lo importante para mí en esto es un hecho que hay una larga lucha por la recuperación de esta en la cual vos tuviste una parte fundamental de participación cuando nos convocaste para colaborar contigo. Debo reconocer que yo me retiré de esa comisión antes porque creo que las personas que inclusive llevaron adelante finalmente parte de este trato no entendieron cuál era el objetivo y jugaban claro. a otro tipo de espectacularidades.
Pero hay que reconocer que justamente yo quise sustraer, siendo en esa época ya directora de Asuntos Culturales, quise sustraer el mural de toda esta especulación y por eso convoqué a gente como vos, Gastón Burucúa, Rosa María Ravera, que ya la perdimos hace años, gente que era una garantía de no solo de conocimiento, sino de honestidad. Y estaban ajenos a toda especulación política, que era lo que yo quería, era sacar el mural de lo político.
Sí, es totalmente cierto lo que decís. El único problema es que dentro del sector político teníamos personas que de pronto me decían ese mural había que desarmarlo y colocarlo debajo de la Casa de Gobierno en unos espacios que eran ya declarados Monumento Nacional porque eran parte del fuerte, antiguo fuerte y de la antigua aduana, sí. Y que no entraba absolutamente. Y cuando yo le dije, mire, eso allí no entra, me dijo, bueno, yo voy a hacer entrar lo que quiera. Y bueno, lo que quiso no, ni entró allá y yo me fui. Es decir que esta realidad sí. También estaba presente. Y no debemos ocultarla sí. Porque muchas veces la insensibilidad de los que piensan nada más que en la visibilidad de sus acciones y no la validez de lo que están haciendo, realmente genera este tipo de problemas, ¿no?
Y vos que, digamos, de todas maneras, para mí el hecho de que el mural esté emplazado en la antigua aduana de Taylor, es un orgullo.
Es el rescate que se hizo, más por suerte, aunque equivocadamente, porque ahí entramos con otro tipo de contradicciones, lo que significa la expropiación, los requisitos que tenía el mural, el sistema con el cual se lo analiza, que se lo va a devolver dentro de un tiempo, después el otro, finalmente llegamos a la expropiación, finalmente no se termina de cerrar la expropiación. Estamos como todavía con elementos pendientes de todo esto. No hemos cerrado el ciclo, Magdalena. Y esto es grave porque...
Ahora, no sé, porque entonces yo tengo una información acerca de una resolución de la Corte Suprema de julio de 2024, a partir de una sentencia favorable del juzgado federal en lo contencioso administrativo, que creo que es un juzgado, sí, comercial, y la Corte Suprema de la Nación saldó, cerró el caso.
Mira,
esa es la información que yo tengo.
No sé, yo tenía la información de que había apelaciones, pero bueno, perfecto, si se ha cerrado me parece magnífico.
Lo cerró la Corte Suprema el 11 de julio de 2024, esa es la información que yo tengo. Pero la obtuve de los diarios, porque es donde salen estas cosas, este tipo de información. Nosotros no estamos en el circuito judicial.
Claro. Por eso te digo, yo la información que tenía es que habían apelado esa cuestión por la tasación que se había hecho, en fin, Y por el hecho de que no hay claridad de ideas sobre lo que significaba, es decir, los propietarios del mural fue en realidad una coartada que tuvo el que había sido dueño para sacarlo del circuito.
Esa fue la realidad. Ramón, porque no puedo interrumpirte, pero ya tenemos que ir cerrando la entrevista. Desde el punto de vista estético, ¿Cuál es el valor que para vos tiene el mural?
Mira, yo creo que es un mural realmente excepcional desde el punto de vista, no solo del sistema espacial con el cual fue construido, digamos. Sí. ¿No? En general, cuando hablamos de murales, estamos hablando de elementos planos, de elementos que...
Así es. Que
se los ve, digamos, como un mensaje único. En cambio, aquí este es un mensaje a recorrer. Es una, de alguna manera, y ellos mismos lo llamaban como un ejercicio, un ejercicio plástico, ¿no?
Por eso el nombre de ejercicio plástico.
Claro, por eso digo, esto tiene un carácter realmente notable, y lo notable es que se pueda haber construido, digamos, en el mismo espacio, reconstruido el espacio, de tal manera que esto permita esto, aunque tengamos parte del solado, no más allí, no, el resto está un poco más allá, es decir, pero podemos de alguna manera tener una idea de cuál fue la intencionalidad en un momento de avanzada total de lo que significaba el muralismo mexicano, que era la avanzada en realidad de todo el continente, es decir, el punto de la búsqueda del
pensamiento. Sí, son los grandes maestros, ¿no? Claro. Los mexicanos.
Sí, exactamente, exactamente.
Nosotros no tenemos una tradición de muralismo.
No, pero hemos tenido después muralistas muy buenos acá, Seoane, gente que ha venido de otros lugares también, que ha tenido mucha calidad en su obra, ¿no? Pero este es un ejercicio realmente excepcional, y creo que esto es lo que permite, digamos, valorarlo singularmente, ¿no?
Bueno, Ramón, te agradezco muchísimo tu presencia, el diálogo contigo. Que va a iluminar a nuestros oyentes, y seguramente van a tener quienes escuchen este programa la opción de ir a conocer el mural con más antecedentes.
Bien, cómo no. Muchísimas gracias entonces, Magdalena.
Estamos compartiendo Argentina en su cultura con Magdalena Fayaz.
Estimados oyentes, para hablar de un amigo como Ramón Gutiérrez, nada mejor que recibir en mi programa a otro amigo al que quiero mucho, que es el doctor Ramón, ¡ay, Ramón, por Dios! Gastón Burucúa, que como Ramón es académico emérito de la Academia Nacional de Bellas Artes y académico también de la Academia Nacional de la Historia, como Ramón. Buenas noches, Gastón, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Magdalena? Muchas gracias por convocarme para recordar la figura de Ramón.
No, gracias a vos, porque yo necesitaba no solamente alguien que lo conociera y lo respetara como tantos intelectuales nuestros que han sido pares o alumnos, discípulos de Ramón, sino alguien, un amigo, ¿no? Un amigo común. Y es muy lindo tenerte en el programa. Además, cuando te llamé, me dijiste algo que agradezco. Me dijiste, ay, Ramón, un faro.
Así es.
¿Cómo lo describirías a nuestros oyentes que no lo conocieron?
Sí, ha sido un gran estudioso de la teoría de la arquitectura y de la historia de la arquitectura. Se detuvo más que nada en la arquitectura colonial hispanoamericana, sudamericana, diría yo, que existió en nuestras tierras desde el siglo XVI hasta la independencia. Claro. Y después él se ocupó mucho también de la época inmediata a la independencia, ¿no? Cuando llegan los primeros arquitectos franceses, italianos, y realmente modifican el vocabulario arquitectónico de toda nuestra tierra. Pero en esos dos temas yo creo que él ha sido una figura de relevancia internacional, ¿no? Creo que no hay texto referido a esos dos momentos editado en cualquier parte del mundo que no tenga ese pasaje escrito por Ramón, donde él volcaba las fotos, las imágenes que él mismo sacaba, porque Ramón es admirable por muchas razones, era un gran estudioso de gabinete, un
sistemático.
Había de pasarse horas en su archivo, que era un archivo tanto de textos, manuscritos, como de imágenes y de planos, ¿no?, de arquitectura. Así que él realmente se pasaba a veces días enteros en su archivo. Sí. Cuando lo tenía en su casa, yo lo conocí en esa época, cuando él vivía en Resistencia y tenía el archivo en su casa. Y después,
¿conociste cuando vivía en Resistencia?
Sí.
Entonces lo conocías hace muchísimo.
Yo fui huésped en su casa.
¡Ay, qué maravilla!
Porque él tenía una colección única de tratados antiguos de arquitectura, de tratados españoles de arquitectura y otros más, ¿no? Pero a mí me interesaba en ese momento hacer un recorrido desde las medidas del romano hasta el tratado de arquitectura de Bailes, es decir, prácticamente abarcar desde 1520 hasta 1790. Entonces Ramón los tenía, esos
tesoros. Tratados.
Sí, tenía los textos, digamos, los objetos originales, él fue un gran coleccionista.
Sí, lo sé.
Entonces era... directamente yo me contacté con él, era profesor en la Universidad del Nordeste en esa época.
Sí, me acuerdo, sí.
Y allí salvó, eso te lo cuento después porque es realmente notable, la biblioteca de Boschiazzo, de la gran...
Ah, lo sé.
Vos sabés que él salvó esa biblioteca, sí, en el sentido de que se iba a una universidad norteamericana y él consiguió detener esa operación que se estaba haciendo, que bueno, no tenía nada de malo, no era nada ilegal, pero era...
Claro, pero era una manera de sacar un patrimonio que era fundamental para los argentinos, claro, de la posibilidad de que se fuera al exterior, como han intentado otros o como lo han hecho con otros patrimonios, ¿no?
Exactamente.
En ese sentido, una persona muy arraigada en lo nuestro.
Cuando él se enteró de ese asunto, se contactó con la Municipalidad de Resistencia y él, finalmente convenció al intendente de Resistencia que destinara una partida a la compra de la biblioteca de Boschiazzo, que es la que se iba a ir y era realmente una biblioteca excepcional.
Chaco, que es una provincia tan pobre.
¿Viste? Bueno, entonces él consiguió que la intendencia de Resistencia comprase la biblioteca y habilitase un gran salón donde se colocó la biblioteca y se iba a consultarla. Abierta al público estaba.
Claro.
Bueno, eso yo diría que fue obra de este hombre lúcido, no recuerdo el nombre del intendente de Resistencia, sí, pero de la intervención y la labia de Ramón para convencer en ese terreno.
Me imagino, porque además, vos es que yo me he acordado de tantos gestos de él, porque cuando a mí me tocó asumir casi como una responsabilidad indelegable la presidencia de la Comisión Nacional de Museos y Monumentos, lo mío no era el patrimonio, yo vengo de la literatura, ¿viste?, de la gestión cultural, Y yo siempre digo, mi patria de adopción es el patrimonio. Yo me
Sí.
enamoré del patrimonio. Y de nadie aprendí tanto como de Ramón. Y
Bueno, Ramón.
él nunca quiso estar en la Comisión Nacional de Museos, pero era mi asesor de cabecera, donde había un conflicto que
Sí, claro.
había, porque lo sabía, sabés que con el patrimonio hay conflictos.
Siempre, en todas partes del mundo, porque es un tema, la vida
Sí,
sigue,
pero no,
¿no? Y...
convengamos que la Argentina no es un país valorador de su patrimonio. No
No,
somos
aunque
ni los
hemos
españoles, ni
mejorado
los
mucho, ¿eh?
mexicanos, ni los brasileños, ¿no?
Pero estamos mejorando, hemos mejorado mucho.
Estamos mejorando,
Estamos
pero
mejorando.
yo, por eso, yo creo que los años más difíciles y más felices míos en la gestión cultural fueron en la Comisión Nacional de Museos y Monumentos, porque te absorbía la vida.
Profesor, y en general no es una institución demasiado conocida y es
No, no,
fundamental,
pero
es fundamental.
además vos le tirabas un tema, Ramón, que siempre era un tema normalmente conflictivo o de algún abandono del patrimonio, y enseguida generaba una solución creativa.
Exactamente. Y no era solo, ni de lejos, solo el patrimonio arquitectónico, ¿eh?
No, no,
Era
no.
también el patrimonio de bienes muebles, ¿no?
Exactamente.
Pinturas, esculturas, grandes retablos también, libros. Era un
Exacto.
hombre con una vastísima cultura y que conocía todos estos campos y todas estas ramas, podríamos decir, de la conservación patrimonial, ¿no?
Sí, sí,
Entonces,
sí.
era en ese, yo creo que él ha salvado muchos monumentos, y además siempre lo tomaba con eso con una gran bonomía y una gran comprensión, y bueno, decía que había que negociar, porque a veces
Sí, y
se tiene...
además tenía yo a veces cuando me sinceraba con él de los conflictos que me traía este ámbito, porque hay intereses, en el patrimonio se mueven intereses pecuniarios,
Y
¿no?
claro, sí.
Absolutamente, en las obras del patrimonio.
Y
Y él
sí.
tenía una ironía fina que con esa sonrisa.
Sí.
O sea, hablaba sin palabras.
Claro, sí, tal cual.
Sí, ¿no es
Y
cierto?
sí, tal cual. Y bueno, como miembro de la Academia de Bellas Artes, te imaginas que él estaba siempre ahí,
Y
detrás de los...
debía andar batallas también
de
ahí, porque debe haber
patrimonio.
distintas posturas, ¿no?
Distintas posturas, y vos sabés que en la academia el 80% se nos va en cuestiones más bien, no podría decir burocráticas, pero tenés el sistema de premios, ¿no?
Sí,
Que tiene la
exacto.
academia, es lo que más tiempo nos lleva, porque bueno, hay que hacer las convocatorias, formar los jurados, y como son
Sí.
tantas las disciplinas,
Que
imagínate,
son temas
pintura.
instrumentales
Claro, entonces
y te llevan
buena
tiempo.
parte de las sesiones se va en eso, en esas
Es
gestiones,
casi
¿no?
burocrático.
Y sí, pero también que vos conocés artistas
Obvio.
y tenés que, cuando presentás una candidatura, hay que defenderla y hay que estudiar bien.
Obviamente.
Es muy lindo, ¿eh? Porque es ahí
No,
hay
es una maravilla, por
claro,
supuesto.
vos te dicen, bueno, tenés que elegir, no sé, te pongo un ejemplo cualquiera. ¿Cómo se llama? Ay, entre Don P, ponele,
Sí.
y otro escultor, y ay, ay, Dios mío, el que
Bueno,
hace las grandes.
no
Bueno,
importa,
suponete
entre dos
entre dos
figuras.
escultores, ¿no? Entonces hay que conocer bien la obra, el que presenta la candidatura tiene que conocer bien la obra del personaje,
Claro,
porque hay que discutir los méritos. Y
obviamente,
a veces los méritos son iguales.
claro, exacto.
Entonces tenés que buscar otro criterio para decidirte. Bastón Díaz, quería decir.
Ahí está.
Don P. y Gastón Díaz. Bueno, a veces te tenés que decidir, porque ahí ahí ya es una cuestión muy ya de mucho refinamiento, porque antecedentes, imagínate.
Absolutamente, porque sí.
Entonces ahí es una cuestión de despertar sensibilidades, y vos no es ni al, ni al, ahí no es al que tenga más, más currículum, esté mejor consagrado, porque todos esos dos, para que puesto ese ejemplo, están a la misma altura. O sea, y ahí la decisión tiene que ser por tu propia sensibilidad. Y es interesante porque bueno, uno pasa de defender un currículum a defender lo que uno siente, ¿no?
Exacto.
Frente
Gastón,
a eso.
Me tengo que ir porque si no ya nos quedamos sin minutos. Agradezco muchísimo haber compartido este momento con nosotros y haberlo compartido a Ramón conmigo.
Bueno, me alegro de aliviarte, porque yo sé que tenés un gran dolor con esta pérdida.
Te mando un abrazo enorme y te agradezco de nuevo.
Igualmente, muchas gracias a vos, Magdalena.
Chau, chau.
Hasta las 23 estamos compartiendo
Argentina en su cultura con Magdalena Faiás.
Estimados oyentes, en el cierre de este programa, o como una adenda de otro tema, me gustaría hablarles de una novela que llegó a mis manos, titulada Si arrastré por este mundo, de un novelista que está haciendo sus primeras obras, y que narra la historia de un personaje que es un hombre que enfrenta profundas crisis existenciales y emocionales, y que está narrada en primera persona, y en la cual se exploran sentimientos o temas, mejor dicho, como el sufrimiento, la soledad, la búsqueda del sentido en un mundo que se percibe como hostil e indiferente. Es una novela que transcurre en varios escenarios y en tiempos diferentes, que se alternan un poco en el modelo, diría yo, de la Rayuela cortazariana, y podríamos caracterizarla como una novela existencialista del siglo XXI. Hay clara influencia de Cortázar en este arco temporal que abarca más de un siglo, desde fines del siglo XIX a principios del siglo XXI, y en el que también quedan, aparte del personaje de Fernando, aparecen huellas de las mujeres que terminan dispersas y unidas como por hilos invisibles. Hay alusiones también eruditas a Duchamp y al arte conceptual. Básicamente el relato pivotea entre Buenos Aires y París, y está estructurada en tres, no podría decir capítulos porque son partes. Una es la vergüenza de haber sido, un claro, claro verso de un tango nuestro. El dolor de ya no ser es la segunda, y la tercera es la mujer ausente. Bueno, en esta existe un cruce también entre matices psicoanalíticos y por otra parte historias policiales, un padre psicoanalista, un tío lejano psiquiatra, crímenes olvidados e historias familiares fracturadas, lo cual es un desafío para que el lector arme esta suerte de damero o de rayuela narrativa. Bueno, después de esta introducción a la obra de Martín Lombardo, voy a entrevistar al autor. Estimados oyentes, tengo el gusto de recibir en mi programa a Martín Lombardo, que es catedrático de literatura en Francia, en Nantes. Y bueno, estoy recibiendo al autor de esta novela de la que les acabo de hablar. ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches.
Muy bien, Magdalena. ¿Qué tal?
Gracias. Bueno, me encantaría, a medida que iba leyendo tu novela, bueno, a uno siempre le surgen interrogantes. Es una novela, me pareció en algún sentido cortazariana por la estructura. Contanos vos cómo surgió, bueno, lo que quieras decirnos de ella.
Sí, me han mencionado el aspecto cortazariano por la estructura. Es una novela que tuvo un tiempo de gestión y de escritura un poco largo,
Ah,
digamos,
sí.
Mucho tiempo con muchas historias, que encontrándole un hilo a esas historias. Y básicamente, digamos, uno podría decir que la novela es la historia de tres hombres que pertenecen a una misma familia, y cada uno está en una época diferente. El primero es un psiquiatra que está a principios del siglo XX en un neuropsiquiátrico en Buenos Aires. El segundo es un psicoanalista de los años 60 y 70, que está explorando nuevas terapias. Y el último es un traductor, escritor, que está en una casa en el Tigre, traduciendo y conectándose con ese lugar. Y me parecía que me parecían dos cosas: que por un lado es la historia de cada uno de ellos en busca de algo, en parte de su pasado, de su historia, su relación con las mujeres.
Sí, es lo que los unifica de alguna manera, ¿no?
Sí. Y después, como de manera como invisible, si uno va leyendo, el lector entiende que hay un punto en común entre todos ellos, que son ciertas historias con ciertos personajes, sobre todo femeninos, ¿no? Entonces me gustaba esa doble idea. Y a la vez en la novela, y me parece que ahí hay algo también cortazariano, que es el tema de... En la novela hay otros capítulos breves donde aparecen personajes que son escritores,
sí,
reales, vamos a decir, y
o
ahí
artistas,
o
de
artistas.
repente Duchamp.
Claro, exacto. Y ahí me da un poco el gusto de leer y trabajar sobre artistas y escritores que me gustan, sobre lo que me gusta también de la literatura francesa y sobre de qué manera esos escritores, esos artistas vivieron y pasaron y representaron Buenos Aires de alguna manera.
Contale a nuestra audiencia quiénes son esos artistas o intelectuales.
Por un lado está Marcel Duchamp, que va a estar en Argentina en los años 20, en el año 19-20,
sí,
cuando unos movimientos no anarquista en Argentina. Ese dato me parecía interesante, y pasa una temporada en Argentina básicamente muy ligado al ajedrez. Después hay otro escritor que a mí es un escritor francés que me gusta mucho, que es poco conocido en español, que es Henri Calet, se escribe,
ah, sí,
que pasa por... Sí, él medio se esconde en Uruguay y alguna vez viene también a Argentina, y él aparece por esos años, por los años 30, que es un gran escritor de la París de principios del siglo XX, que recomiendo leer. Y también aparece Graham Greene, que no es
ay,
francés,
sí.
Pero aparece por Corrientes, en esos viajes que hace, que después le inspiran algunos de sus clásicos. Y que también aparece en la trama de una manera o de otra.
Sí, realmente es una novela ambiciosa. Te debe haber llevado mucho tiempo, ¿no es cierto?
Exacto, sí, no ha sido fácil por eso, porque era cómo compaginar esas historias. Y es un poco un juego de miradas ahí, ¿no? O sea, son personajes, cada uno de los personajes de esta familia que está buscando algo de su propia vida, de su propia historia, y que a la vez pasa de fondo, ¿no? Ese Buenos Aires o esa Argentina de otras épocas, de otros años, donde pasan cierta cantidad de cosas que ellos que a veces quizá no se enteran. Y después esto me gustaba, y eso era
Para ir
difícil.
cerrando tu idea, porque me quedo sin minutos, para que no nos dejen fuera del aire. ¿Qué era lo que te gustaba?
Me gustaba ver Buenos Aires y relacionarme con Buenos Aires desde una
Sí.
mirada, porque es la mía también, porque estoy
¿Se
por fuera.
siente en tu novela eso?
Y a través de los libros y de la literatura. Eso me.
Claro. Fantástico. Martín, un gusto de haberte tenido en el programa. Y ojalá tu novela sea leída por muchos.
Muchísimas gracias. Un gusto.
Cariños.
Luego.
Estimados oyentes, sin minutos, solo despedirme de ustedes. Buena semana y nos estaremos encontrando el próximo jueves.
Argentina en su cultura, con Magdalena Fayás, todos los jueves de 22 a 23 por Radio Cultura.